Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Buenas noches, recibí un saludo si nos escuchas en directo en el 101.3 o en el 106 de la FM o a través de nuestra web de Onda Madrid. Recibe un saludo también si lo haces en cualquier momento y en cualquier lugar a través de nuestro podcast, un podcast que puedes encontrar en www.telemadrid.es/ondamadrid. En la realización está Luis Perdiguero. Bienvenidas, bienvenidos. Comenzamos.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras.
Hoy hablamos de barreras físicas, barreras sociales y laborales. Hablamos también de rampas físicas, sociales y laborales, de discapacidad, de adaptación, de apoyo, de ciudades y pueblos que cambian su fisonomía para adaptarse a todos.
Tres, cuatro meses, creo, así.
Esto está bien.
Pero es provisional, porque...
Espera, ya lo voy. Deja.
¿Me lo paga el seguro?
¿Y estás sola? ¿No viene nadie a ayudarte?
¿A qué? ¿A caminar?
No, a limpiar y eso.
Sí, no para de venir gente.
Anda, venga, salgamos.
No.
Sí, anda, ponte algo.
No, venga, no pienso salir. No pienso salir.
Es un fragmento de la película De óxido y hueso, protagonizada por Marion Cotillard en el papel de Stephanie, una mujer que pierde las dos piernas en un accidente laboral. Es una ficción, pero que trata de reflejar el proceso de adaptación de la protagonista a su nueva condición, primero en una silla de ruedas y después con unas prótesis. Hoy queremos acercarnos a la realidad de estas personas que día a día se encuentran con esas barreras, esas dificultades para o bien adaptarse a una nueva vida o bien, bueno, vivir simplemente como cualquier otro ciudadano. Y con nosotros está Javier Font, presidente de FAMMA, la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid, que aglutina, si no me equivoco, 48 asociaciones que tratan precisamente este tema, el de la discapacidad física. Javier Font, muy buenas noches, bienvenido, gracias.
Hola, buenas noches, muchas gracias a vosotros.
Son 48 asociaciones.
Sí, efectivamente, 48 organizaciones que están distribuidas por todo el ámbito geográfico de la Comunidad de Madrid y que trabajan día a día pues para que nuestro colectivo tenga la mejor calidad de vida y, por supuesto, indirectamente las familias que a ti así también lo puedan disfrutar, ¿no?
¿Cuántas personas hay en la Comunidad de Madrid que tienen alguna discapacidad física?
Pues mira, en la Comunidad de Madrid hay más de 390.000 personas con algún tipo de discapacidad reconocida. Y luego, con discapacidad física, el 60,25% tiene algún tipo de discapacidad física reconocida. Y reconocida porque habrá más personas con discapacidad que por cuestiones personales o porque se piense que todavía las personas con discapacidad pues no van a ser muy bien vistas en el entorno donde se muevan, pues quizás no hayan pedido esa valoración. Pero además a eso también hay cuestiones que nosotros reivindicamos y que de las que se aprovechan positivamente pues otros sectores de la población, como pueden ser las personas mayores también, ¿no?
Sí, porque la falta de movilidad es algo que a fin de cuentas nos puede afectar a todos, que seguramente en un futuro, cuando seamos mayores y alcancemos una edad avanzada, tendremos.
Sí, al final, bueno, todo se ciñe a un documento, ¿no? Que te otorga el centro base correspondiente hasta los 65 años de edad, y luego ya por decreto es como que te curas y ya dejas de tener esa discapacidad. Pero realmente hay muchas personas que tienen discapacidad Y yo creo que hemos de reflexionar porque todos al final pasaremos por una discapacidad al final de nuestra vida y bueno, pues la verdad que todo lo que podemos hacer conjuntamente en la sociedad para mejorarla y para hacer personas activas en vez de asistenciales a la población, pues que duda cabe que entre todos tenemos una obligación y una deuda pendiente para poder hacer cosas importantes, ¿no?
Será en ese momento en el que nos demos cuenta dónde están las barreras físicas que quizá la mayoría no vemos en el día a día.
Sí, bueno, y luego circunstancias que pueden suceder a lo largo de la vida, ¿no? Es decir, alguien pues que va tranquilamente al trabajo y se rompe una pierna, o alguien que tiene un accidente, o situaciones temporales también uh-huh. que te dan, te propician esa reflexión de dónde estamos y qué circunstancias viven también las personas con discapacidad, ¿no? Y de alguna manera, pues desgraciadamente sensibilizan, pero de alguna manera todo el mundo al final pasa por una situación así, ¿no?
Lógicamente, lo que queremos en Madrid Sin Fronteras es ponernos en la piel de las personas con las que hablamos uh-huh. cada noche, y vamos a intentarlo, vamos a tratar, Javier, de ponernos en la piel de una persona que, como tú, pues utiliza una silla de sí. ruedas o que tiene cualquier otra dificultad de movilidad. Y quiero que tú, a lo largo de estos minutos que tenemos, uh-huh. nos lo hagas ver. También vamos a tratar un tema muy interesante, porque la Comunidad de Madrid no es solo la ciudad de Madrid, uh-huh. hay muchas Eso ciudades es. Grandes, pero también hay muchos Eso lugares que en los que tal vez ya el entorno uh-huh. dificulta, es un plus añadido Eso de dificultad, es. Y queremos también fijarnos en eso. Pero quiero que tú nos vayas abriendo los ojos a lo largo de Perfecto. Estos minutos. Y para eso pues me gustaría que nos contaras en qué estáis ahora mismo en FAMMA, qué es lo que estáis luchando.
Bueno, la verdad que siempre nos hemos circunscrito a lo que es Madrid capital y nos hemos olvidado, pero yo creo que nos olvidamos todos un poco uh-huh. de lo que se vislumbra alrededor de lo que es Madrid. Es decir, hablamos del ámbito rural. A mí no me gusta mucho utilizar el ámbito rural porque parece que estás hablando de un ámbito de segundo nivel, pero qué duda cabe que es que al final estamos hablando de la falta de recursos que hay en lugares más alejados a lo que es la capital, y que de los cuales pues nos hemos puesto un poco a trabajar en este sentido para que las personas con discapacidad que allí viven puedan tener una mejor calidad de vida. Hablamos, por ejemplo, de municipios alejados de Madrid que no tienen una red asistencial adecuada para poder atender a personas con discapacidades en estos ámbitos. Hablamos de un cierto abandono en políticas sociales dentro del ámbito local de estos municipios, y ahí nosotros pues gracias a que todavía confían en nosotros muchas empresas y financiadores privadas, pues nos pusimos a trabajar en un programa que se llama Paliar, y que lo que hace es ir a los municipios a ver a las personas cómo están, y sobre todo hacer ese proceso en el que les introducimos en un itinerario de inserción laboral, porque entendemos que es el pilar fundamental para que estas personas sean autónomas. Todo el contexto general que se desarrolla a su alrededor, al final es que si ellos no están bien atendidos, recae pues al final en la familia, en amigos, en situaciones que complican esa interrelación social entre personas también. Y de hecho nos pusimos a trabajar con ellos, y han participado en este programa 26 municipios, hemos podido contactar con más de 180 usuarios, hemos llevado a cabo más de 300 tutorías individualizadas, y al final, en un periodo corto, porque la verdad nos hubiera gustado que avanzáramos mucho más, hemos insertado a 20 personas. Y me gustaría explicar un poco, si me permites, esta cifra de 20 personas, porque parece que no son muchas, pero en el contexto en el que viven las personas con discapacidad, nos tenemos que dar cuenta que tienen serios problemas de muchas categorías. Una de ellas es, por ejemplo, la movilidad, en el sentido de que no todos los municipios, o digamos lo mejor, donde se ubican en municipios más alejados, los medios de locomoción no son accesibles. Ahí podríamos decir que el 90% de los medios de locomoción no lo son, con lo cual es el mayor impedimento que tienen muchas veces.
Tenemos un problema para desplazarse simplemente al trabajo
por
cada
supuesto,
mañana.
Por supuesto. Pero la parte anterior es la parte asistencial también, que a veces no tienen ese soporte de atender a personas más gravemente afectadas. Digamos que podríamos materializar la situación en dos niveles, el de las personas gravemente afectadas, que requieren de más recursos, y el de aquellas que tienen más autonomía, pero que también viven otra serie de circunstancias, como son los medios de locomoción, o como es que alguien se preocupe de ellos. Es decir, tan fácil como que los ayuntamientos tuvieran un servicio de atención a personas con discapacidad y que pusieran en marcha políticas de primero saber dónde están estas personas, porque los municipios, y suena así de extraño, pero es real, no saben ni el número de personas que tienen viviendo en su municipio, cuando hay estadísticas que lo indican. Esa coordinación entre el ámbito local y la propia administración autonómica debería existir y no existe. En fin, hay un desbarajuste en este sentido, que lo que nosotros pretendemos es ponerlo un poco en orden, aunque sea a través nuestra, y que nosotros podamos servir de canalizadores para que estas personas tengan una calidad de vida muy aceptable. Evidentemente, no siempre todos los recursos que tenemos nos dan para todos los municipios, pero poco a poco iremos creciendo en este sentido, ¿no?
Tenemos ese problema más evidente del transporte. ¿Tenemos una barrera también social o de prejuicio a la hora de contratar a una persona en las empresas que tenga algún tipo de discapacidad física?
Bueno, además he de decir que a eso se suma el desconocimiento, la desinformación de cómo son, ¿no? Por decirlo de alguna manera, las personas con discapacidad en el ámbito más rural. Y en ese sentido, pues también evidentemente las empresas no están centradas en la contratación de personas con discapacidad. Hemos de decir que no solamente las grandes empresas están obligadas por ley, que lo están, sino que además hay oportunidades para las pequeñas y medianas empresas que, aun no teniendo esa obligación de contratar a personas con discapacidad, se pueden perfectamente bonificar de las ayudas que hay, de ese valor social que aporta a su propia empresa, y de alguna manera también que estén tranquilas en el sentido de que no tienen que contratar a personas con discapacidad por tener discapacidad, sino porque estén bien
cualificadas.
Formadas, cualificadas, y que puedan desarrollar ese trabajo, que es lo lógico, ¿no? Porque al final las empresas son empresas y no tiene otra característica que esa. Pero de alguna manera también estamos ahí en eso nosotros, porque todo este proceso de inserción laboral que he comentado anteriormente cuenta con profesionales que van desde la acogida del usuario, la información, la formación si es necesaria para que pueda mejorar su integración laboral, y luego una parte de prospección empresarial en el que los técnicos de empleo contactan con la empresa, ven las características del puesto de trabajo, analizan las demandas que podamos tener y cuadran, digamos, esa circunstancia para que el mejor empleado que pueda, o mejor trabajador que pueda estar empleado en esta empresa, pues así lo podamos hacer, ¿no?
¿Cuáles son las bonificaciones, los beneficios que puede tener a nivel económico una empresa, una mediana, pequeña empresa?
Bueno, pues así a voz de pronto, primero tienen una posibilidad de adaptar el puesto de trabajo, no es muy grande, pero a veces tampoco nos volvamos locos pensando que hay que hacer un gran desembolso para adaptar un puesto de trabajo, que muchas veces es simplemente levantando una mesa con unos tacos o un fondo de pantalla o un adaptador o un ratón. Ahí tienen 900,51 euros exactamente, y luego tienen además también bonificaciones dependiendo de la duración del contrato, que van desde los 3.000 euros hasta los 6.000 euros. En fin, son ayudas que consideramos importantes, bonificaciones a la seguridad social dependiendo de la jornada, si es jornada completa o jornada parcial. Entendemos que hay ayudas de las cuales las pequeñas empresas, por no estar obligadas, desconocen, pero ahí estamos nosotros en la parte de la federación de informarles y de hacer las sesiones informativas que hacemos muchas veces en los municipios para que estén en la corriente de esto.
¿Las grandes empresas están obligadas por ley? Sí. ¿Lo cumplen?
A ver, las grandes empresas están obligadas por ley, y muchas veces, pues está feo que lo diga, pero como yo soy a veces poco políticamente correcto, y creo que es lo que hay que ser a veces para hablar de la realidad, pues sí que hemos de decir que hay empresas que se lo creen y hay empresas que se lo creen menos. Las que no se lo creen o las que se lo creen menos, lo que hacen es un poco buscar alternativas que están dentro de la legalidad, pero que son, como decimos nosotros, pequeñas triquiñuelas. Es decir, si una empresa tiene la obligación de contratar, pero o bien no quiere, de lo cual no nos enteramos de ello, pero más o menos lo identificamos, lo que puede hacer es pedir perfiles muy cualificados que saben que no se los van a poder facilitar por ninguna vía, y por tanto la administración le concede lo que es la certificación de excepcionalidad. lo que les permite, bien, contratar bienes, productos y servicios a centros especiales de empleo, a trabajadores autónomos o hacer algún tipo de donación para la generación de más empleo en personas con discapacidad. Pero la opción a la que más se acogen es la contratación de bienes, productos o servicios a centros especiales de empleo. O incluso una triquiñuela redoble es que creen su propio centro especial de empleo para derivar esa contratación de bienes, productos o servicios a empresas que al final son suyas y que al final no salen de ese círculo y que, bueno, pues que no pierden dinero, sino que al final quedan para lo que ellos quieren. Entonces, de alguna manera creo que habría que darle una vuelta a la legislación actual para evitar que esas fugas que tiene el barco podamos ir taponándolas y evitar que al final no haya contratación en el empleo ordinario, que es lo que más queremos y lo que más queremos potenciar, y que salgan, bueno, pues con alguna vía alternativa suya, ¿no?
La inserción laboral es muy importante, si lo es para cualquier persona, pues para alguien que tiene un hándicap añadido, pues resulta vital, no solamente para lo económico, no solamente para el día a día, para poder vivir, sino también en lo emocional.
Sí, hombre, por supuesto que a nivel personal es un impulso y una inyección de adrenalina diaria que una persona con discapacidad sea partícipe en la vida, que pueda propiciar un retorno importante por haberle facilitado a la sociedad esa oportunidad de poder ser uno más, y yo creo que es fantástico, ¿no? Y de hecho, pues hay muchas personas que les hemos sacado de su etapa de ver la vida de una manera muy distinta, ¿no? Uh-huh. Me levanto todos los días, no tengo nada que hacer, me veo el mismo programa a todas horas, como, me echo la siesta, tal. Sales de ese círculo y te conviertes en una persona en la que te tienes que levantar a las 7 de la mañana porque tienes que ir a trabajar, porque tienes tus obligaciones. Además, luego, como tienes menos tiempo, tienes que ir a hacer no sé qué compra, no sé. En fin, se introduce un poco en el círculo de la normalización, ¿no? Y yo creo que, vamos, te cambia la vida radicalmente una persona que es un sujeto pasivo a poder, bueno, vivir como una persona normal, ¿no? Yo creo que es lo que uno quiere, ¿no?
Enseguida lo vamos a ilustrar, vamos a poner nombre a esta realidad, a una realidad que se va abriendo paso afortunadamente, que es la de la normalización, como decías, Javier, en el entorno laboral de personas que tienen discapacidad, y lo vamos a mostrar aquí enseguida en Madrid sin Fronteras.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin Fronteras.
Seguimos en Madrid sin Fronteras, que hoy vamos a llamar Madrid sin Barreras. Vamos a cambiarle el nombre por un día a nuestro programa, porque ese es uno de los objetivos, desde luego, de FAMMA, de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid, de su presidente Javier Font y de todas las personas que día a día en las diferentes asociaciones que aglutina luchan, ¿no? por por lograr un espacio, una comunidad, una región sin barreras físicas y sin barreras de ningún tipo. Y nos estamos fijando en concreto en las barreras laborales que tienen personas en toda la comunidad, pero en concreto también en aquellos municipios más pequeños en los que es más difícil encontrar empleo y especialmente pues para personas que tienen esta dificultad añadida. Y por eso queremos hablar con Yolanda Sancho, que es directora de Recursos Humanos de Diversis Corporación. Yolanda, muy buenas noches, ¿qué tal?
Hola.
Yolanda, tú eres directora de Recursos Humanos de Diversis Corporación. Cuéntanos cómo es esta organización, qué es lo que hacéis vosotros en la empresa.
Bueno, pues la organización, la Corporación Diversis, es una corporación de la cual cuelgan en diferentes empresas en las que tenemos, bueno, pues trabajando a personas con discapacidad. Nosotros lo que hacemos es ofrecer soluciones integrales a diferentes empresas, ¿no? Pero siempre bajo los principios de responsabilidad social y primando la integración en el mercado laboral de las personas con discapacidad, con algún tipo de discapacidad. Uh-huh. Eso es, ese es nuestro valor, nuestra misión y nuestro objetivo, el aportar valor a las empresas y trabajo de calidad a las personas con discapacidad.
¿Os cuesta mucho convencer a las empresas de la aportación de los servicios de vuestras empresas con personas con este perfil?
A ver, nos cuesta desde el punto de vista que yo creo que el hecho de trabajar con, cuando dices que se va a trabajar o que estás trabajando con personas con discapacidad, pues automáticamente la empresa cree que no se va a hacer un trabajo de calidad. O que vamos a fallar en el servicio de alguna manera, ¿no? En la cadena de valor total. Y nada más lejos de la realidad. La verdad es que tenemos un largo camino por recorrer, por demostrar que el talento y el valor de las personas con algún tipo de diferenciación o con alguna diversidad funcional tienen las mismas capacidades que el resto de las personas que quizás no tengamos una discapacidad reconocida. Sienten, son más partícipes de la empresa, generan equipo, dedicación, tienen un esfuerzo y una actitud tremenda hacia la empresa, hacia el trabajo, y su aportación como personas es fantástica, ¿no? Y esto es lo que la empresa, tiene que valorar y tiene que tener ese sentimiento y esas ganas de introducir en el mercado laboral ordinario a las personas con discapacidad.
Esto es lo que luego recibís de esas empresas que finalmente dan el paso. Esta es la sensación que ellos tienen con sus trabajadores y su valoración.
Así es, así es. O sea, la empresa, al final, cuando trabaja con nosotros o cuando contrata alguna persona con discapacidad, se dan cuenta que son personas normales como somos los demás. O sea, que no hay ninguna diferencia, que la naturaleza humana es así. Y cada uno tenemos una peculiaridad diferente, ¿no? Entonces, hay que tener, yo creo que es ese sentimiento de ganas, o sea, de responsabilidad, de responsabilidad social que hoy está tanto a la orden del día. Entonces, generamos valor, generamos imagen de marca, aportamos soluciones y, esto es algo que hay que trabajarlo y que hay que querer el implantar estas medidas en las empresas.
La responsabilidad social, sin duda, es un valor en alza que, además, el consumidor final seguro que aprecia, el consumidor final, con cierta sensibilidad y también implicación, seguro que aprecia. Así que, Yolanda, muchas gracias por vuestro trabajo. Vamos a ejemplificar, vamos a ilustrar, recogiendo ahora el testimonio de María Luisa Martín, que trabaja en una de vuestras empresas, en Style Pack. Ahora mismo vamos a saber cómo está siendo su experiencia. Yolanda, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Muchas gracias, claro. Claro, igualmente. Un abrazo.
María Luisa,
Hola,
buenos días. María Luisa, tú tienes artritis reumatoide, tienes una discapacidad de un 60%,
sí.
Tienes 51 años
sí.
Y llevas un año trabajando en esta empresa.
Sí.
¿Y cómo te ha cambiado la vida el comenzar a trabajar? Si echas la vista atrás y te fijas en cómo era tu vida justo hace un año,
sí.
¿Cómo lo valoras?
Pues yo lo valoro de una forma muy positiva y quiero arrojar luz hacia las personas que están como yo, con discapacidad, ¿sabes? Que se puede conseguir. Yo trabajo para Estirpad y me han dado esta oportunidad y la verdad es que mi vida ha cambiado. Tengo un motivo para seguir viviendo, seguir luchando. Y es como decía Yolanda, nosotros somos personas iguales que los demás, ¿sabes? Porque yo trabajo con una ilusión. Soy una persona muy activa, ¿sabes? A pesar de mi discapacidad, soy muy activa y comparto mi enfermedad con muchas personas que están allí conmigo. Y tengo un motivo, ¿sabes? Porque las personas necesitamos, pues eso, levantarte, saber que tienes que ir a tu trabajo. Y más aquí, ¿sabes? Que vives a las afueras.
En Loeches, estás... en concreto.
Sí, en Loeches, en concreto, sí.
Uh-huh.
Estás como un poco, ¿sabes? Olvidada, ¿sabes?
Sí.
Entonces te sientes como un poco, pues eso, te sientes triste, ¿sabes? Te sientes mal. Pero cuando ves que se acuerdan de ti, que te dan trabajo, o sea, estás muy, muy contenta porque... te sientes bien. Y lo importante, como yo, como todas las personas, ¿sabes? El tener trabajo, pues eso, ¿sabes? Te motiva mucho, te da mucha alegría, ¿sabes? Al cabo del día.
El contacto con tus compañeros, la vida con tus compañeros de trabajo, el equipo que formáis, sin ningún tipo de problema, ellos entienden perfectamente y te apoyan, ¿te sientes así?
Sí, sí, igual que yo a ellos. Yo los apoyo a ellos igual, ellos a mí. Hemos hablado muchísimas veces de su enfermedad, yo de la mía, y somos un equipo que, bueno, cada uno hace su trabajo y cuando uno acaba de hacer su trabajo, el otro va y ayuda al otro.
Uh-huh.
O sea, se trabaja muy bien, muy a gusto.
María Luisa, buenos días. Soy Javier Fon, presidente de FAMA.
Hola, buenos días, Javier.
¿Qué tal? Oye, lo primero, felicitarte y darte la enhorabuena por... Primero, por ser como eres, porque sin el ímpetu que estás demostrando tener a través de tu conversación, demuestra que tras una discapacidad hay algo más. Y segundo, también
gracias.
Enhorabuena por haber conseguido ese puesto de trabajo que nadie te lo ha regalado, ¿eh? Que lo has
sí. Seguro
conseguido por tu forma de proceder y sobre todo si sigues en la empresa es porque saben que haces una buena labor, que es algo que también en nuestro colectivo tiene que saber y que entender. Es decir, una persona con discapacidad tiene que ir a la empresa porque esté bien formada, porque pueda realmente llevar a cabo ese trabajo. ¿Algún impedimento, alguna adaptación al puesto de trabajo ha sido necesaria hacerte?
No.
Lo digo porque es que antes hemos estado hablando precisamente de esto, en el sentido de que las empresas...
Sí.
Que les asusta quizá
claro,
el pensar, bueno,
claro.
Pues es que voy a tener que echar mi edificio abajo y reconstruirlo para adaptarlo a esta persona que viene a trabajar aquí y nada más lejos de la realidad.
Sí.
Efectivamente, nada más lejos de la realidad. O sea, nosotros a ninguno nos han tenido que adaptar nada. Al contrario, yo creo que se han dado cuenta que somos igual que los demás, ¿sabes? Y sacamos nuestro trabajo con muchas ganas. Y bueno, si tiene que salir, dice la encargada, ¿tiene que salir del trabajo? Ponemos muchísimas ganas. Y ya te digo, no nos han tenido que poner ninguna adaptación ni nada. Y muy bien, muy a gusto.
Ha dicho algo
gusto. Antes
Yolanda que,
sí.
que me ha llamado la atención, en el sentido de que decía que las empresas cuando van a prestar servicios todavía piensan que la calidad del servicio no va a ser buena, ¿no? Es absurdo pensar eso en tanto en cuanto la empresa de origen es la que más interés tiene de que su trabajo se lleve bien a cabo en otras empresas, porque
uh-huh.
de lo contrario no seguiría existiendo esa empresa.
No sería contratada.
Principal, ¿no? Con lo cual hay una gran desinformación. Hay estudios estadounidenses que lo que dicen es que una de cada tres personas necesitan una adaptación. El resto
claro,
no necesitan absolutamente nada, con lo cual el desembolso y de hecho el gasto que hay en adaptaciones de puesto de trabajo podemos ver lo que es ínfimo.
Y me da la sensación de que la productividad, que es creo lo que estabas también, en lo que estabas incidiendo en este ejemplo, la productividad, María Luisa, sí. Nadie tiene ningún problema con vuestro equipo, sacáis el trabajo adelante perfectamente, en tiempo, en rapidez, en ilusión, todo normal, ¿no?
Sí, todo normal y todo en equipo, y sabemos que tenemos que sacar nuestro trabajo y siempre lo hacemos, ¿eh? Y siempre a nuestra hora, o sea que...
Y con los mismos parámetros de calidad, es decir, si al final una persona no hace bien su trabajo, pues muchas veces la empresa tendrá que decidir si continúa o no, pero no porque tenga o no discapacidad, sino porque a lo mejor haga bien o mal su trabajo, o sea... Pues a ver, como todo hay en botica, es decir, hay personas con discapacidad que son muy majos, pero la condición de tener discapacidad no significa que tengas que ser majo. También hay algunos que llegan tarde al trabajo o que no hacen bien su trabajo. Bueno, pues son trabajadores que en un momento determinado hay que hablar con ellos para ver qué es lo que ocurre. Pero realmente la discapacidad, si se adapta bien, digamos, las capacidades residuales que tenga una persona para poder desempeñar una función X, la que corresponde a una empresa, desde luego no tiene por qué haber ningún problema, y como muestra un botón, ¿no? Es decir, María Luisa es un ejemplo de ello.
María Luisa, tú te levantas todos los días, bueno, los días que trabajas, porque también hay que decir que tienes una jornada reducida, trabajas 3 días en semana, que esto también es una cosa muy interesante, porque bueno, pues adaptar la jornada laboral también implica quizá el emplear también a más gente, claro. Y bueno, pues repartir quizá
acuerdo
el empleo
entre trabajador y empresa, es así.
Y tú te levantas los días que vas a trabajar, ¿con qué ánimo?
Pues mi vida cambió totalmente, porque yo por la mañana no tenía ánimo ni para levantarme, de verdad, porque es que dices, es que parece que estoy olvidada de todo, y buscaba trabajo, echaba currículum por todos los lados. Entonces, al darme esta oportunidad, o sea, yo el levantarme por la mañana ya es lavarte, saber que tienes que ir a tu trabajo, sabes con qué ilusión llegas, tus compañeros. O sea, soy una persona muy activa y siempre estoy muy pendiente del trabajo y que todo salga y salga bien. Pues yo quería arrojar esa poca de luz, ¿sabes? Sobre todo las personas que estén ahora mismo sin trabajar. O sea, que se puede cambiar la vida, ¿sabes? Que luchen por cambiarlo, ¿sabes? Que luchen por echar currículum, ¿sabes? A las empresas, ¿sabes? Que hay empresas, pues, se acuerdan de nosotros, nos ayudan, y la verdad que es que esto, pues, te reconforta mucho como persona.
Pues María Luisa Martín, trabajadora de Stylepack, de esta empresa que está bueno, pues haciendo una labor también extraordinaria en este sentido. Muchísimas felicidades por tu nueva vida en este
Gracias.
Último año, que sigas con esa energía y también animando a todo el mundo a que luche y aleje también la depresión, estos estados de ánimos. De ánimo que a veces uno no puede evitar, pero bueno, que se puede salir y se puede superar. Muchísimas gracias, María Luisa.
Un placer.
Un abrazo, buenas noches.
Igualmente. Un saludo, hasta luego, María Luisa.
Bueno, pues el ejemplo de María Luisa es un ejemplo que da un poco de pena, ¿no? Pensar que es una entre muchos, y en eso estamos.
En eso estamos. Estamos en que al final también, por ese abandono que hay, parece que somos siempre los pepitos grillos de esta historia, pero al final ponemos el punto sobre la i y las cosas tienen que ser tan claras como que al final es una pena que la propia administración local no tenga en mente una cierta planificación para atender este tipo de contingencias que se producen cuando hay personas que no están bien atendidas en el municipio, y son personas que perfectamente, como el caso de María Luisa, pueden trabajar perfectamente y reducir así, pues bueno, lo que estamos detectando, que hay personas que por ese abandono están adquiriendo nuevas patologías, como son enfermedades mentales, a través de esas depresiones, con lo cual, al final, si lo que más nos importa es el gasto que tenemos sanitario, el gasto que tenemos en el paro, en las prestaciones sociales y tal, pues mire usted lo que tiene alrededor. Y yo creo que tenemos tantos instrumentos buenos alrededor para coordinarlos adecuadamente y que podamos conseguir que no exista más ingresos hospitalarios y más gasto social, por tanto, y sanitario, porque no haya trabajo, Y al final yo creo que todo esto es darle una pensada, es sentarse con todos los agentes implicados y coordinar bien las cosas. Eso es lo que echamos en falta muchas veces, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Hay un tema, si me permites, que quería comentar, y es que hay un pequeño debate en el sentido de si la responsabilidad social corporativa tiene que ser o no regulada. Porque en tanto en cuanto es regulada, deja de ser responsabilidad social corporativa. Pero claro, si no la regulas, ¿qué empresas van a ser obligadas o van a estar obligadas a cumplir con esa responsabilidad social corporativa? Porque yo entiendo que al no ser ONGs las empresas y tener evidentemente un fin de ánimo de lucro, porque genera economía y bueno, es que es lo que tiene que ser, lo entendemos perfectamente, pero hay una responsabilidad social que no es la de contratar porque estés obligado a contratar, sino porque no estando obligado a contratar, no solamente superas ese 2%, sino que lo aumentas. Y que además haces dentro de tu política de contratación de personas con discapacidad o en tu propia plantilla, cláusulas en los convenios colectivos donde haya cuestiones que sean beneficiosas para los trabajadores con discapacidad. En fin, yo creo que es un pequeño debate, ¿no?
Es un debate muy, muy interesante en el que también están implicadas, por supuesto, las empresas, por supuesto, los gobiernos en cuanto a legislación, pero también los consumidores. Yo es que me gusta insistir mucho también en la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros también. Y cómo percibimos cada vez que vamos a pagar. ¿Cómo percibimos la empresa que nos está vendiendo ese producto?
¿A dónde va tu dinero?
¿A dónde va tu dinero? ¿Y si lo merece o no?
Exactamente.
Que es un tema importante. Sí. Desde el punto de vista de FAMMA, ¿esto habría que regularlo? ¿Hay pues un posicionamiento?
Estamos en ese 50-50 porque entendemos que, como digo, a ver, para nosotros no es responsabilidad social el que una empresa esté obligada a contratar por ley el 2%. Eso es una obligación legal.
Sí.
Y a partir de ahí lo que usted quiera. Pero es importante que la empresa se lo crea y vaya dando pasos en ese sentido. Y hombre, yo creo que también sería importante incentivar el potencial de la responsabilidad social empresarial, ¿no? Yo creo que es importante que las empresas tengan en su ADN esa manera de pensar y que hagan muchas cosas. Pues está bien del medio ambiente, del voluntariado, de la atención a colectivos en riesgo de exclusión, pero de manera real, ¿no? Porque muchas veces se queda todo en la galería fotográfica y bueno, pues está bien, pero ¿qué hay detrás de eso? ¿No? Al final rascas ahí poco, a veces.
Esas empresas que ganan en ocasiones muchísimo dinero
eso es.
Y que revierten en ocasiones muy poco a la propia sociedad que les está dando tantos beneficios. Ahí está la legalidad y la moralidad.
Correcto.
El debate de siempre. Pues vamos a continuar, por supuesto, hablando de tantos temas tan interesantes. Hemos hablado, nos hemos ido hasta Loeches, hemos conocido a María Luisa Martín, que por cierto ella se desplaza, porque también aquí habría que romper también algunos tópicos. Ella se desplaza todos los días para ir a su lugar de trabajo, que es en Alcalá de Henares, se desplaza en su propio vehículo. Es decir que, bueno, pues cada persona es un mundo.
Claro, es que yo creo que es lo que digo, ¿no? Hay una falta de información tremenda. Nosotros, dependiendo del perfil de la persona, si tiene más problemas de movilidad que otros, pues buscamos, intentamos que esa persona trabaje en el sitio más cercano a su domicilio. Pero es que el puesto de trabajo no te lo llevan a casa, con lo cual eso es lo primero que hacemos, mentalizar a nuestro colectivo de las circunstancias y de la realidad que se va a encontrar. Es que no queda otra, porque si no al final, ¿dónde trabajas? No te van a llevar el trabajo a casa. A veces puedes hacer ser teleoperador en tu propio domicilio, pero no se trata de eso. Se trata de salir de tu entorno familiar y de ir, de tener esa obligación de desplazarte, de hablar con otras personas, de realizar labores que no haces a diario en tu casa, evidentemente. Y luego, como digo, es que el trabajo no está en casa. Es que prácticamente estamos en igualdad en ese sentido. La diferencia es que nos den la oportunidad de poder demostrar que somos iguales ante una actividad laboral concreta.
Pues de este tema tan interesante seguiremos hablando seguro en muchos otros programas, porque Javier Font, bueno, pues deseamos que venga con frecuencia a Madrid sin Fronteras la inserción laboral, pero enseguida vamos a hablar de muchos otros temas. Seguimos aquí en Madrid sin Fronteras.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin Fronteras, con Clara Esteban. En Onda Madrid.
este último tramo de Madrid sin fronteras con Javier Font, presidente de FAMMA COCENFE Madrid. Vamos a tratar algunos de los temas que tenemos además muy de actualidad porque hemos celebrado el Día del Turismo. Estamos también celebrando la Semana de la Arquitectura en la Comunidad de Madrid y de estas cuestiones, lógicamente todos los temas, todos los ámbitos tienen una vertiente que nos tocan, pertenezcamos al colectivo que pertenezcamos, sí, porque vivimos todos en el mismo mundo. Y si hablamos de turismo, pues también hay que hablar de turismo en la discapacidad.
Eso es. La verdad que hay datos que demuestran cómo una persona con discapacidad gasta el doble que una persona que no tiene discapacidad. En primer lugar, porque tiene que ir acompañado y, por tanto, ya se produce un doble gasto, ¿no? Y porque, de alguna manera, también, pues en tanto en cuanto tiene disponibilidad para poder viajar y es accesible en los lugares donde van, pues se multiplica el efecto llamada, ¿no? Y por tanto, eso es importante que también se conozca. Pero yo quisiera hacer, la verdad que hemos avanzado mucho, hemos avanzado mucho, porque hay experiencias, por ejemplo, de compañeros que han ido, por ejemplo, a Tailandia, ¿no? A darse una vuelta por ahí, porque tienen ego del choque cualquiera, y decirte que me decían, Javier, te tengo que contar experiencias porque es una verdadera aberración lo que nos está ocurriendo aquí en ocasiones. A veces cuando quieren ir a visitar otros lugares y tienen que coger un ferry, pues les han cobrado su pasaje, más el del acompañante, y otro tanto adicional por llevar la silla de ruedas. Cosa que aquí es impensable, pues esas cosas ocurren. Es algo verdaderamente importante reconocer que aquí tenemos un tejido asociativo muy estructurado, bastante potente y muy respetado, que ha llevado a propiciar una reglamentación importante, un marco jurídico de protección importante. Lo que pasa es que también es importante el nivel de incumplimiento, que eso es lo que estamos reclamando, que se cumplan para que no haya este tipo de discriminaciones. Pero es decir que ahí hemos avanzado, pero todavía queda mucho por avanzar, ¿no? Esos tour operadores que tienen que informar adecuadamente, previamente, incluso cuando ponen a disposición estos portales de internet para buscar un hotel X, porque te sale más barato, ¿no? Porque haces esa comparativa. O sea, son lugares donde no están adecuados con una información previa para que una persona con movilidad reducida pueda también optar a ese tipo de ofertas, ¿no? Cuando vamos a un concierto, por ejemplo, y queremos comprar la entrada vía telemática, pues nos ocurre que no tenemos la información previa de dónde vamos a ocupar, qué sitio vamos a ocupar, si se encuentra en un lugar donde podemos evacuar perfectamente como cualquier persona, o si vamos a tener una visión importante o buena respecto de un concierto o una película. Entonces, en ese sentido, tenemos ciertas carencias. Nos ocurre, por ejemplo, cuando queremos ir al cine y nos ubican en la propia pantalla. Es decir,
delante de la primera fila.
A unos 5 metros de la propia pantalla, estamos hablando de una pantalla de 400 metros cuadrados, que acabas peor de lo que has entrado, ¿no? Son cuestiones que yo creo que merece, por justicia sobre todo, regular adecuadamente y que de lo que se va aplicando tenemos que ir aprendiendo para mejorar las cosas, ¿no? De alguna manera, hemos avanzado, pero queda todavía camino por recorrer. Y en el ámbito de la arquitectura, que estamos además en esta semana...
Ese ya es tremendo.
Sí, es complicado. Esta semana de la arquitectura de Madrid, dicho sea de paso, quería informar que vamos a celebrar el próximo 10 de octubre unas jornadas sobre patrimonio histórico protegido, porque es uno de los escollos importantes con los que nos encontramos cuando se trata de edificios muy antiguos, y la mayor barrera no es la barrera física en sí, sino que quien da licencias, quien facilita que las cosas cambien, a veces no propicia que se puedan hacer, porque se deriva a esa excusa de la del patrimonio histórico protegido, cuando la ley propicia que además hay una argumentación por el profesional competente, como es un arquitecto y demás, pueda perfectamente hacer compatible la accesibilidad con la protección de ese patrimonio.
Que esa compatibilidad existe siempre. Totalmente. Siempre hay una opción, una solución.
Totalmente. Se ha adaptado el monasterio del Escorial, el monasterio de las Descalzas está en el asunto, quiero decir, es viable y es real. Ahora bien, lo que pasa es que hace falta tener pues cierta disposición a poderlo hacer, ¿no? Y a veces nos encontramos con esos problemas, nos encontramos pues que acaban de colocar unos contenedores para recoger los residuos, que se ha convertido en una barrera. Cuando no había barrera, ahora hay más barrera. Los contenedores que se han comprado no todos están adaptados. En fin, a veces nos preguntamos, pero ¿qué gestores tenemos? ¿Cómo gestionan nuestros fondos públicos que son derivados de todos los impuestos que pagan los españoles y que llegan al final para poder tener unos mejores servicios? Es algo totalmente absurdo, ¿no? Pero al final es real y nos complica la vida no solamente a los que tenemos esa discapacidad, sino a miles de personas mayores o que tienen alguna discapacidad temporal que de alguna manera pues no pueden ser autónomos, ¿no? Sí. Y bueno, pues la verdad que en ese sentido sí que quiero más o menos terminar diciendo que gracias al tejido asociativo que tenemos, que debe seguir existiendo. Y me entristece eso porque al final supone que importamos no mucho y que no estamos mucho en la agenda política de quienes gobiernan en cada momento, debe seguir existiendo porque si no iríamos para atrás. De hecho, bueno, hemos dado pasos para adelante, ahora estamos un poquito para atrás, esperamos que cojamos nuevamente impulso para que nuestro colectivo sea autónomo, que es al final lo que pretendemos, ¿no?
Es importante que todas las personas que tengan alguna discapacidad se aglutinen en alguna de esas asociaciones para hacer fuerza.
Sí, pero de verdad, quien nos esté escuchando no tanto porque paguen una cuota, ¿no?, sino porque la propia existencia del tejido asociativo, que a nuestro entender debe estar cada vez más profesionalizado, es el que va a defender los intereses del colectivo. De verdad que no estoy hablando por una cuestión económica de que cuantos más seamos...
De hacer socios.
Más... No. Es que como desaparezca o se reduzca el tejido asociativo, se reducen las posibilidades de integración. Y al final volvemos a lo que tememos muchos, que es lo que posiblemente podamos volver, que es a la beneficencia. Y en ese sentido yo creo que sería un paso atrás muy significativo.
Y recordemos que si no es por empatía, los que aún no nos vemos con una discapacidad o con una movilidad reducida, hagámoslo porque en cualquier momento, en cualquier edad, podemos encontrarnos con esto nosotros o alguno de nuestros familiares, porque dábamos esa cifra, también veíamos esa cifra, una de cada cuatro familias creo que es en la Comunidad de Madrid tienen una discapacidad física en ella.
Sí, y más de 10.000 personas adquieren una nueva discapacidad al año. Con lo cual es importante pues que sepamos que en el ámbito doméstico se producen accidentes, que producen discapacidades, en el ámbito de la circulación, en el trabajo. Hay que tener cuidado porque, desde luego, podemos adquirir una discapacidad para toda la vida. Y bueno, yo la tengo y preferiría no tenerla, evidentemente.
Nos han quedado muchísimos temas, lógicamente. Sí. Uno de ellos es la prevención, precisamente. ¿Eh? Así que no tengo más remedio, Javier Font, que invitarte para un próximo programa. Nos encontraremos en estos micrófonos seguros, si tú lo quieres, con mucha frecuencia, porque hay muchas personas aquí en la Comunidad de Madrid que necesitan esta voz.
Encantado y gracias por darnos la oportunidad de que cada vez la sociedad sepa más de nosotros, porque al final, si no es una información que llega a través de los medios de comunicación, pues no se sabrá nunca de nuestra problemática. Decir que es otro debate, que el tratamiento de la discapacidad en los medios de comunicación...
Eso es una cuenta también pendiente y no nos da tiempo, pero a mí me gusta siempre hacer un glosario y una auditoría al respecto del tratamiento de los conceptos. Es una pena que no nos dé tiempo a hablar de este tema, porque es verdad que normalmente los periodistas que metemos mucho la pata en temas que parecen nimios, pero que no lo son ni muchísimo menos y que ayudan a transformar la sociedad.
Pues te acepto el emplazamiento para hacer un monográfico sobre eso.
Estupendo, pues sin falta y próximamente. Javier Font, muchísimas gracias,
a vosotros,
buenas noches.
Siempre, hasta luego.
Nos despedimos por hoy, volvemos el próximo lunes a partir de las 11 de la noche. Nos podéis encontrar en cualquier momento, en cualquier lugar, en el podcast, en nuestra web de Onda Madrid, y nuestro correo electrónico, os lo recuerdo, es madridsinfronteras@ondamadrid.es. Está abierto a todo el mundo para cualquier cuestión que queráis consultarnos o pedirnos. En Twitter somos MadridSF y en Facebook estamos como Madrid Sin Fronteras. They can't afford. Gracias nuevamente por acompañarnos. Recibid un saludo de Luis Perdiguero en el control técnico. Recibid también el mío. Muy buenas noches.
as the fireworks streak the sky, and their window gives them the prettiest picture. The useless luck makes her wanna cry. Then it turns midnight, the shitty old year spent. Another mom gives her some sparkling wine, and she nearly gives into the moment, but he'll still be sick in 2009. Cheat and a tease. Hope comes near you, kick his backside. Got no place in days like these. She's thinking of pulling the blind down. A rocket burst in front of her eyes. The city lit up, London's given a bright crown. She tries and fails to stop. Spirits rise. You know what hope is? Hope is a bastard. Hope is a liar, a cheat and a tease. Hope comes near you, kick his backside. Got no place in days like these. You know what hope is? Hope is a bastard. Hope is a liar, a cheat and a tease.